Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es el Día de Reyes, una fecha muy esperada por los más pequeños. Hoy son sin duda los grandes protagonistas, también sus regalos.
Es que yo les he pedido una portería y me la han traído. Y también un camión con mi nombre y un cuento.
Los Reyes me han traído una bufanda, un libro, una mesa de ping-pong para toda la familia, carbón dulce para comerlo.
Me han traído un perro que tiene caramelos de verdad y que le estoy haciendo otra comida. El Surprise y el diario de Rick 1.
Día de regalos y también de roscón de reyes. La Asociación de Pasteleros de Madrid calcula que los madrileños comeremos este fin de semana 2,5 millones de roscones. En las pastelerías, desde primera hora de la mañana, no han faltado las colas para hacerse con el dulce típico de este 6 de enero. Hemos querido acercarnos a unas cuantas pastelerías. José Frutos.
Un roscón artesano lleva huevos, aceite, azúcar, levadura, una mezcla adecuada de harinas y ha de estar recién hecho. Diferencias entre un roscón artesano tradicional y otro industrial. Jonathan Yagüe, Asociación de Pasteleros.
El artesano se hace en esta misma semana ya. Un día antes, el día de la víspera, es cuando empezamos a poner todos los hornos a tope y se hace el roscón de reyes. Nunca puede ser antes, si no, se nota el sabor.
Las pastelerías de la Comunidad de Madrid prevén vender 2,5 millones de roscones artesanos y los hay para gustos variados.
Un roscón.
¿De qué?
Un roscón.
De clásico normal.
Con nata.
Me encanta la nata.
Los de trufa ganan adeptos últimamente y cada vez se hacen más sin gluten. En la pastelería de Celia Gallardo se confeccionan todos los roscones aptos para celíacos.
Hay muchísima gente, bueno, los celíacos casi el 90% van ligados a la deslactosa también. Consciente yo de este problema, los que hacemos siempre, no hace falta que sean de encargo, son sin gluten y sin lactosa.
Una tradición dulce y adaptada a gustos y necesidades.
Y acabamos de conocer el balance de la Noche de Reyes en la región. Según informa el 112, se han producido 1.277 llamadas, 49 reyertas, 25 intoxicaciones etílicas, 7 incendios y 45 accidentes de tráfico. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
La Noche de Reyes ha sido tranquila en general. De hecho, en Madrid 112 el número de llamadas se ha reducido un 33%. Han aumentado las agresiones y reyertas y las intoxicaciones etílicas ligeramente. Y lo que más ha subido ha sido el número de accidentes de tráfico, que ha ascendido a 45 o 60% más que la Noche de Reyes anterior. Han bajado, por contra, los incendios y las infracciones de tráfico.
Mañana comienza oficialmente el periodo de rebajas, pero en Internet los descuentos comienzan esta misma noche. Lean la letra pequeña, sobre todo para asegurarse que podrán devolver lo que han comprado. Del consumo de Navidades al de las rebajas, que nos ayudan a subir la cuesta de enero, pero también nos pueden impulsar a comprar más. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, recomienda llevar listas de lo que se necesita y mirar bien los precios.
Pues si algo hay que tener en cuenta es el precio del producto hoy. Da lo mismo que hablen de un 5, de un 10, de un 70% de rebaja, porque si sigue teniendo un precio alto, si es más caro que en otros comercios, no merece la pena. Posiblemente estemos jugando a engañarnos a nosotros mismos, ostentando que hemos ahorrado, cuando en realidad lo único que estamos es comprando algo que es caro, pero menos caro que antes. Si es que nos dicen la verdad, porque también hay falsas rebajas, también hay, y lo denuncian multitud de consumidores, comercios que falsean los descuentos, los inflan o sencillamente son absolutamente falsos.
Buenos días. En este día festivo de Reyes, las carreteras madrileñas han amanecido con adversidades meteorológicas. A esta hora queda restringido el paso a camiones en la A1 del kilómetro 45 al 118 en ambas direcciones por nieve. Misma situación a esta hora en la A2 del kilómetro 90 al 140. Y también se prohíbe el paso a camiones y articulados por nieve en la M 604 en Lozoya y Rascafría. En el día de hoy les vamos a pedir especial atención, un extra de atención por estas condiciones meteorológicas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Última parada en la DGT. Hemos escuchado a Patricia Arriaga desde la DGT. Y así terminamos. Más noticias dentro de una hora. Se quedan ya con Curro Castillo y Madrid fin de semana.
La Liga en Onda Madrid. Hoy, Día de Reyes, abrimos las retransmisiones deportivas de este 2018. A partir de la una, el derbi. Desde el Wanda, Atlético de Madrid-Getafe. Mañana, el Leganés recibirá a la Real Sociedad en Madrid al tanto. Y por la noche, desde las 8:30, en Onda Madrid, narración del partido Celta-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid fin de semana, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Que es la violinista que están escuchando, es una de las mejores violinistas del mundo. Por aquí ha estado 3 o 4 veces Marlesmes o unas cuantas veces. Pues Elena Mikhailova, que es una virtuosa del violín. Bueno, ya me parece que fue con 9 o 10 años que la escuchó Yehudi Menuhin. Y sencillamente Yehudi Menuhin hizo un comentario muy breve que dijo: es excepcional.
Es que lo es.
Algo así. Dijo. Y ella tenía 9 años. Ha recorrido todos los mejores teatros del mundo. Ha tocado con las orquestas más importantes del mundo como solista. Y el jueves día 4 de enero pasado hizo un concierto benéfico de los Reyes Magos, claro, a favor de la Asociación Mensajeros de la Paz, que está presidida por el Padre Ángel. Esto lo organizó la Fundación Pons. Bueno, hizo un concierto sobre Caprichos, que es su último disco. Excepcional el concierto, te puedes imaginar, abarrotado aquello hasta arriba. La entrada era gratuita. Y el único precio que era comprar el disco de... Y todo lo que pagaran ya lo recaudaba directamente la Fundación Pons, que lo dedica luego a, en esta ocasión era todo para Mensajeros de la Paz. Aquello estaba de bote en bote. Yo no he visto vender más discos en toda mi vida. En los últimos años, ¿no?
Qué maravilla.
Se venden los discos justitos, se venden muchos, pero justitos. Bueno, pues este es uno de los caprichos compuesto por ella, que es un capricho, se llama Capricho Flamenco, y está dedicado al bailador Curro de Candela.
Anda.
Otro que no ha venido por aquí nunca.
No, otro.
Bueno, es una bellísima persona, sí, Curro de Candela, que ni os cuento cómo es, ¿no? Sí, es un tío divertido. Hasta decir basta. Lleva desde los 20 años recorriendo el mundo y jugándosela. Pues usted lo que hace es montar compañías y luego recorre el mundo, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España, los mejores teatros los paga él. No ha dejado de pagar ni un solo euro, ni una sola peseta jamás a nadie. Se haya recaudado o no, todos los artistas han cobrado religiosamente antes que él, siempre, ¿no? Unos teatrazos tremendos, ¿no? Y monta unas coreografías absolutamente extraordinarias. Y cada vez que viene aquí, luego nos vamos a tomar un café que dura como hasta las 11 de la noche o las 12, una cosa así.
Un café largo, ¿no?
Un cafetito, ¿no?
Un café largo.
La última vez nos llevó a Fuenlabrada. Allí en Fuenlabrada tiene... Pues Fuenlabrada, sí. Tiene una nave industrial, que es el marco sacrosanto del trabajo de Curro de Candela. Entonces allí es donde tiene todos los instrumentos, todas las historias, el tablao. Allí se ensaya, se crean las coreografías. Solo entra quien tiene que entrar allí, nada más, ¿no? Bueno, pues allí que nos llevamos a las 7 de la tarde, te puedes imaginar. Entonces ahí tocando de todo como si fuéramos unos niños pequeños con zapatos nuevos. Y de verdad canté porque toca el tío la percusión, además que te puedes morir, ¿eh? Como toca. Bueno, pues con Curro de Candela resulta que ha hecho Elena Mijailova un vídeo de una de las canciones de Curro, de una de las coreografías de Curro, tocadas a violín con él bailando. Bueno, una cosa excepcional.
¡Qué maravilla!
Que dentro de poco se podrá ver.
Y la pieza que estamos escuchando es una pasada, ¿eh?
Esto es...
Es precioso.
Capricho flamenco
encanta,
se llama.
Me encanta.
El disco de Elena Mijailova se llama Caprichos. Y tiene caprichos compuestos por ella, porque es compositora además, y caprichos de otros... insignes compositores de la historia de la música clásica, ¿no? Bueno, y esta es la historia, que si se compra ese disco, todo eso va a Mensajeros de la Paz, que está presidido por el Padre Ángel. Conclusión, ya estáis tardando. Que veo.
En cuanto salga de aquí, de la radio, me voy a comprar el disco.
No, por
¿dónde
por
se compra?
Por la internet.
Ah, por la
así
internet.
Así que no hace falta que
vale.
Te vayas, que
ah,
no me
fenomenal.
Fío. Luego te pierdo de vista, ¿no? Tienes
vale.
El teléfono a mano, ¿no?
Sí.
Por la internet.
Ah, vale, fenomenal.
A ver, Javier Elorrieta.
Sí, está clarísimo.
Sí,
okay.
Está clarísimo, pero...
Entendido muy bien.
Pero ¿dónde? Pero ¿cómo hay que...? ¿Qué, sí, ¿dónde
pones
hay que...?
Elena, pones Elena Mijailova, caprichos, y empieza a salir por todas partes, hombre.
Y ya está,
¿no? Bueno, tú sabes, tú conocías a Javier Elorrieta, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha estado aquí otras veces.
Eminente cineasta.
Sí, sí.
Y además cantor.
Ya, lo sé.
Cantor de jazz.
En francés.
En francés.
Sí.
Con un estilo personalísimo. Está grabando el sexto disco, La Criatura. Ahí
sí,
lo tiene.
Vamos a ver.
Es que lo ves ahí, tan verdad, que se queda ahí como medio... Como que va a hablar, pero que no. ¿Sabes? Como que va a hacer, pero...
Lo que me ha impresionado es que estos compañeros también... Son medio franceses, o sea, que da gusto.
Y casi sin medio. Está hablando de Jorge Vera. Jorge Vera es chileno. Jorge Vera es chileno. Es uno de los mejores pianistas de jazz del mundo. Luego él dirá que no, o es un tipo de natural, humilde, recogido. Luego se pone en el escenario, coge el piano y pone patas arriba al Lucero del Alba. Él dirá que no, pero como yo ya le he visto poner patas arriba, Lucero del Alba, una poca de veces, el que diga lo que quiera, a mí me da lo mismo, ¿no?
Ah,
y junto a él, gracias a ti, que está aquí, está encima, te pega el madrugón y viene lloviendo y de todo y tal. Pues tiene un disco preciosísimo, que yo lo tenía por aquí, con su mujer Amandine. Amandine es una compositora y una intérprete de impresión. Y tienen juntos un proyecto, qué bonito. Que tengáis
lindo,
juntos un
sí.
Proyecto.
Ya, sí,
ver, dos artistazos de la leche que cada uno por separado se la traca, la bomba y lo siguiente. Y tienen un proyecto común con un diseño precioso de la carpeta y el disco que se llama Savera. Bueno, y tienen un conciertazo para presentarlo que ya estáis tardando. En
tenéis Bogie, que no. Reservar entrada
claro,
en
claro.
La página web Bogie Jazz.
Claro.
No sé si es Bogie.jazz, pero bueno.
Bogie Jazz.
Si
pone,
sí.
Si no hay que poner
es tan ni conocido que...
En Google sí. Bogie Jazz aparece. No.
El
jueves. Lo he hecho todas las veces.
Pero
y
si
aparece.
Pones Bogie y ya sale. Bogie Jazz. Rap, ya está ahí. No, que tú lo conoces de maravilla.
Yo sí, he tenido el honor claro. De tocar ahí muchas veces. Es un sitio que está muy, muy bien.
Sí.
Es un templo del jazz.
Es el templo del jazz.
Es
sí.
El templo
sí,
del jazz.
Sí, sí. Desde aquí a Dick, un abrazo, ya no busco por ser dos Dick, grandes empresarios del jazz.
Dick es el creador de Bogie Jazz, Nabucco es su mujer, que es japonesa. Y controla que ni te cuento cómo controla aquello. Pero bueno, está se pone bien. El Bogie Jazz, se pone de bote en bote, porque solo van las estrellas. Es decir, Amandine.
Bueno.
Claro, Amandine con Jorge Vera y Javier Elorrieta con la banda de jazz que tiene, que es una pasada. Mira, este es el disco de Savera. es la voz de Amandine, composiciones de Amandine. Mira cómo suena. Mira qué.
Esa canción es Retrouvaille, es el mismo nombre que el disco.
Sí, mira qué bonito, mira. Componer y se puede interpretar de una forma delicada y sensible, pero lo tuyo ya no,
es,
vamos,
alucinante.
Se sale del cuadro. Gracias. Amandine,
es que llevo muchos años componiendo, o sea, en paralelo al conservatorio, pues hacía esas cosas, ¿no?
Tú eres de conservatorio, ¿no?
Sí, clásico puro.
Tengo yo por aquí tu currículum, que si me pongo a darlo, pues ya que mira.
Lo terminamos. Bueno, no terminamos nunca. Si nos da el tiempo, que
aquí
hoy tenemos que hablar muy rápido.
Aquí no habla nadie.
Tenemos
nada.
Solamente una hora.
Tenemos, lamentablemente, una hora.
El currículum lo vamos a resumir.
Se nos va la hora.
Que eres muy buena y ya está. Guitarrista, cantante, compositora, pedagoga.
Sí, bueno, sí. También claro, he hecho un máster en innovación de la enseñanza musical. Y estoy enseñando también.
Mira, como Javier Elorrieta, sí. Que cineasta, cantor de jazz.
La Memcho.
Lo que le dé la gana y además escritor, porque hoy no ha venido ni a cantar, ni a hacer cine, ni nada. Hoy
sí,
ha venido con la gorra de director y con la voz de cantor de jazz. Pero no ha escrito, ha editado un libro que se titula Aire y cenizas, que firma Rosario de Lazzi y Palacio. ¿Y Rosario de Lazzi y Palacio?
Es mi abuela.
¿Es tu abuela?
Es un libro que aparece de pronto en el fondo de un armario, un manuscrito, y nos damos cuenta que es la historia de nuestra familia vista a través de mi abuela Rosario, que era es la primera mujer médico cirujano de este país. Entonces, vale. Es interesantísimo porque es como la historia de España desde que es una niña hasta 1952.
Espectacular. Vaya. Espectacular.
Qué bueno.
Ahora lo vamos a contar. Pero yo estoy de enhorabuena porque, claro, Marles Mes, que es también todo lo que dé la gana. Oye, pues qué suerte tengo que nadie la da por ser locutor, porque si no tengo ya que menos futuro. Esta mañana. Felices Reyes a todos.
Felices Reyes.
Y feliz 2018.
Eso es.
Que Dios nos pille 2018. Confesados. Los mejores deseos, entre ellos, que no nos falte de nada, y sobre todo alguien al lado. Que nos pueda recoger en algún momento, que tocará.
También.
Pero también tocará muchas risas. Bueno. Y esta mañana lo que hay aquí es tanto arte y tanta maravilla artística por centímetro cúbico de oxígeno respirado, que lo mejor que yo puedo hacer es callarme y tú ni te cuento.
Yo, desde luego, yo...
Tú y yo, hoy aquí es que no pintamos nada. El día 11 de enero, el jueves que viene a las 9 de la noche, en Boguillas, en la calle Barquillo 29, esquina a la calle Piamonte, metro Chueca, la venta anticipada son 12 euros. Eso es un regalo. En taquilla 15. Eso sigue siendo un regalo.
Sí, sí, por supuesto.
De Reyes, absoluto. Lanzamiento oficial en España del segundo trabajo de Savera, Retrouvaille.
Yo jamás hubiera podido hacer esa presentación como la has hecho, o sea.
Sí, pero llevo ensayando toda la noche Retrouvaille. En las bábolas. Me he estrellado 6 veces. Pero bueno, está producido por Sergio Fernández. Y...
Sí, un gran amigo, pero un excelente músico, compositor también.
Y participa Jorge Pérez de Patax.
De Patax, sí.
De Patax, que estuvisteis aquí, porque tú también formas parte de Patax.
Sí, sí.
Porque formas parte de lo que te dé la gana. El cuarteto musical... ¿se puede decir que está liderado por ti, Jorge Vera?
Mira,
¿por los dos? ¿Por ella?
Por los dos.
Sí, por los
pero
dos.
Yo creo que más por ella, porque bueno. Ella es la...
Amandine Savary.
La madame de la chanson francesa.
Bueno, pues aquí...
Yo soy un mero pianista que...
Un mero pianista
de
la
repente
madre.
Acompaña por ahí. Vaya.
Mira, cada vez que me dice un mero pianista, digo, la madre que lo parió.
Madre mía.
Es un... genio. Dice, yo soy un mero pianista. Bueno, pues lo he dicho, funciona este disco de maravilla y fusiona con maestría la canción francesa y el jazz, con unos toques de pop.
Qué bien, qué bien haber venido, haberles visto y haberles conocido, ¿eh?
Y gracias, ellos son...
Idem, igualmente.
Ellos son nuestro regalo de Reyes para todos. En directo esta mañana presentando, dilo tú, anda Mandín, ¿cómo se titula el disco?
Retrouvailles.
Y ¿Qué si lo digo yo?
Lo que significa es el reencuentro, se llama. Más
reencuentro.
Más. Sí.
Bueno, pues yo lo voy a decir en español, ¿eh? Esta mañana, Savera, en directo.
Défile, je regarde toujours docile, où j'admire plus que le simile. Dans tes pas, le crissement des semelles, la poussière au plus rien étincelle. Je t'attends, mais je ne suis pas celle qui fera ton bonheur éternel. Rebelle, mon amour et mon belle, dis-moi pourquoi tu es si criminelle. Rebelle, mon amour et mon belle. Dis-moi pourquoi tu es si criminel. Sans toi je me sens si fragile. Pourtant quand tout sera tranquille, quand tu auras quitté la vie sera moins hostile. Serait fou qui lentement me dévore, qui fait de moi l'assassin de ton corps. En retour, la victime de mon sort. Serait fou, sera-t-il plus fort? Dis-moi pourquoi tu es si criminel. Rebelle, mon amour et mon belle, dis-moi pourquoi tu es si criminel.
Pero me queréis decir porque vamos, ¿quién os ha dado permiso para callaros? Vamos a ver.
Eso digo yo.
Vamos a ver. Vamos a tener la fiesta. ¿Alguien os ha dicho que dejéis de cantar y de tocar? Entonces, ¿por qué demonios así semejante tropelía? Oye, ¿dónde os encontráis? ¿En Madrid?
Sí, nos encontramos en un bar que se llama El Barco.
El Barco, hombre.
Sí, el Barco, sí.
En una jam session hace ya como 7 años. Y bueno, poco a poco yo también me tenía que devolver a Francia. Al final me he quedado porque he venido solamente por un Erasmus de un año. Llevo ya 7 años y medio aquí. Así que ya empezamos a tocar y poco a poco.
¿Le conociste por un Erasmus?
O sea, por salir por ahí.
Pero que tú estabas haciendo un Erasmus.
Eso es.
Joder, se tiene que publicar el libro de qué pasó con el Erasmus.
¿Qué pasó con el Erasmus?
la cantidad de historias de este sí. tipo que encierran los Erasmus. Que dicen, oye, aprendiste mucho. Uy, ya te digo.
Ya te digo.
Aprendí 3 hijos, 14 años.
Aprendí un disco y...
Los dos son compositores, pero la letra las escribes tú y además en francés.
Sí, la verdad que la mayoría, no sé cuántas exactamente, pero como 6 o 7 de las canciones son mis letras y las demás también es mi tío, que es es intelectual, yo encuentro, entonces me ayuda muchísimo a hacer otros textos un poquito más elaborados o con otro toque, sí.
Bueno, habéis actuado muy local, casi sin moveros, ¿no? España, Turquía, Estados Unidos, Chile, Francia, Singapur, Malasia.
Sí.
Vamos, quiero decir, una vida muy tranquila, me refiero.
Sí,
¿no?
Sí, una vida con mucha paz.
Sin maletas, sin aviones.
Eso es. Sí. Y además que no...
Además, odiamos los aviones, es una cosa.
Pero bueno.
Pero bueno, ¿odiáis los aviones?
Sí.
Odiamos los aviones y siempre estamos...
Es que Jorge. Esto es como el dicho de aquí, si no quieres caldo, toma 3 tazas.
Entiendo perfectamente. Pero bueno.
Así. A mí lo primero que se me ha ocurrido pensar es para habernos matado, vamos.
Pues yo lo que veo es mucha sensibilidad y mucha elegancia, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
Me alegro.
Y a todos vosotros también.
Nos vamos a encontrar allí, Javier Elorrieta, Marlesmes.
Hombre.
Nos vamos a encontrar allí en el Bogie.
Sí, sí,
a ver,
sí.
Para ir a Bogie siempre hay una razón, la que sea. Sí, da igual, si era Bogey. Pero es sí, que esta es una razón, es el lanzamiento oficial en España de este segundo trabajo de Savera, Retro Biles.
Eso es.
Oh. Bien. Sepa mal, Messi. Sepa mal, Messi.
Ahora ya si le pongo un acentillo, ni te cuento, ¿no? Pero eso no me atrevo, fíjate.
A Javier al lado del maestro.
Toda la educación del liceo francés y a Mandín aquí.
Pero hay que lanzarse, si eso da la más.
¿Tú te atreves, Jorge?
Je peux parler français un petit peu. Me...
Claro, tú llamas
pero, vamos, que hablo... chimpón, o sea. Interminis.
Bueno, en la formación estarán en Bogey Jazz el día jueves 11 de enero en la calle Barquillo 29, esquina calle Piamonte, metro Chueca, venta anticipada de entradas 12 euros, taquilla 15 euros, un verdadero regalo, nada más y nada menos que Jorge Pérez de Patax en la batería y en la percusión.
El gran Jorge Pérez.
Sergio Fernández.
Y que es el gran Sergio Fernández.
El bajo eléctrico y el contrabajo.
Y contrabajo también, sí.
Y contrabajo también.
Y él fue el que arregló también un poco la música. Él fue el que nos ayudó
a centrarnos.
Porque yo soy un poco loco. Me gusta meter acordes de jazz por todas partes. ¿No?
Ya.
Y él fue el que me dijo, sí, pero con más elegancia, y llevámoslos aquí con un Rhodes, con un piano, con tal. Él fue también la cabeza y pensante del disco.
Que fue donde a Mandín Savary le volvió la color. ¿No?
y ella le ha dado sin nada ya su toque, obviamente.
La mezcla al final de pop, de jazz, de todo eso, lo que queremos, es muy difícil de conseguir, porque siempre hablamos de la música un poco por categoría, ¿no? Y a mí me gusta todo.
Así. Fijaros,
la mujer inteligente.
Bueno, pues tiene mucho a quien parecerse al origen de la familia tuya, Javier Lorrieta. La vida de Rosario de Lazzi, desde su ideología liberal conservadora, monárquica y profundamente católica, no se centra solo en su actividad como primera mujer médico, que lo has comentado tú hace un momento.
Bueno, es que es la realidad, es que es una mujer que, claro, lo que se va a escuchar es, lo que se va a leer, vamos, es ver que era una mujer monárquica en momentos muy difíciles. Nacía el nuevo siglo, la mujer no podía estudiar, la mujer no podía trabajar, había un analfabetas un 70%, una bestialidad. A partir de ese momento, de 1930 hasta el 36, pues está la edad de plata de las ciencias y de la cultura española, que sube mucho. Y bueno, pues en ese tiempo es en el que se mueve Rosario Lazzi. Te digo monárquica porque era hija de aristócratas, nieta de aristócratas, y claro, la óptica que ella da en el libro, pues es un poco hacia esa línea.
Pues si tú eres un nieto, tú eres un aristócrata también.
Bueno, va quedando la familia, va quedando. Pero sí, la verdad es que es una vida muy, muy interesante, en un momento muy interesante en el que se une un grupo de mujeres extraordinarias, de Novia Camprubi... bueno, hay un montón, Victoria Kent, esas grandes
intelectuales. Claro, ya forma parte de ese grupo de mujeres españolas, ¿no? Que impulsa un cambio social.
Muy brutal.
Bueno, vital, sin el que, por ejemplo, hoy Marlene Mes, pues no sería abogada.
Exacto.
Y se cargaría telefónicas.
Claro, y bancos.
Energéticas y bancos y todo lo que
pide. Fíjate, forman una cosa que se llama el Liceum Club, todos estos nombres que son una bestialidad. Y estas mujeres son las primeras universitarias que tienen trabajo y hacen unas asociaciones a favor de la mujer trabajadora. No sé, es un grupo de mujeres, son las primeras feministas las que consiguen pues muchas cosas, ¿no? El matrimonio civil, el divorcio, o sea, muchísimas cosas. Es muy interesante la historia porque es un trozo de la historia de España, vista desde los ojos de una mujer.
Oye, ¿cómo aparece...? Porque esto, ¿encuentras tú un manuscrito? ¿Cómo es? Aire y cenizas.
Si esto aparece
Rosario de Lazzi y Palacio, que lo firma ella, pero claro, pone en el libro que está editado por Éride. ¿Quién podría editarlo que no fuera Éride?
Claro, claro,
Javier,
claro.
Hombre, sí, es que...
No, Éride es una maravilla... Que, por cierto, están esperando tu libro, para que lo sepas.
Miguel Chacabal.
Me ha dicho Ángel Jiménez, bueno, ¿qué pasa con tu libro?
Dile, Ángel, que le van a llegar tres.
Bueno.
y me he quedado tan ancho.
Es un editor extraordinario. Es
Ángel persona, Jiménez. Es una bellísima persona, es un editor tremendo.
Además, inquieto, es artista, es músico, tiene muchas cosas. A...
Canta muy bien.
Canta muy
canta
bien.
El tío cuando sí. saca la buena como canta. Y toca la guitarra. Ah. Bueno, toca la guitarra de aquella manera. Vamos a ver, Amandín. No es que tenga el título de guitarrista, pero pues la toca. Bueno. ¿No? Cuando saca la voz, tiene un portento. Es la leche. ¿Cómo encuentras Aire y cenizas?
Pues esto aparece
de tu abuela Rosario de Lazzi y Palacio.
Javier, en el fondo de un armario, cuando muere mi última tía mayor, y aparece este libro manuscrito, y claro, lo íbamos a tirar. Empezamos a leer y nos damos cuenta que es la historia de la familia.
Entonces, ¿lo ibas a tirar?
Sí,
claro. O sea, que eran un montón de papelotes.
Antigua
que
carpeta gorda, allí, pero... Y nada, la verdad es que es una maravilla de... Ahora, fíjate, ahora estoy pensando si lo voy a guionizar para hacer 3 capítulos de televisión, ¿sabes? Porque me parece tan interesante, porque ahora pasan, si te das cuenta, pues pasa todos los presidentes del gobierno. Además, como ellos eran importantes, porque mi abuelo era diputado de las Cortes, senador, era un tío importante, pues era representante de la Sociedad de Naciones, con lo cual pueden viajar por todo el mundo, en esa época que era muy difícil. Y entonces es impresionante, porque son amigos de los presidentes del gobierno, de los grandes escritores, Unamuno, Valle Inclán, todos.
Madre
entonces
mía.
Todos salen ahí.
No guionizar esto.
Madre
hombre, mía. Mira, aquí Javier Elorrieta, el que no llora, no mama. Dame un papelito, dame algo.
Eso te lo voy a dar.
Por favor.
Eso te lo voy a dar.
De mesa, camilla, no sé, de visillo, de salón, que quedo. De verdad, qué caída tengo yo de visillo.
Javier. Yo ya te he dirigido y sé lo que tú das. ¿Eh? Y entonces te diré que antes de eso te voy
eso
a dar
es un
otro.
Privilegio que tengo yo, ¿eh? Sí, sí, nunca había hecho nada la primera vez que me dirige Javier Elorrieta. No he sudado más en mi vida.
Yo decía, ¿y este hombre
quién es? ¿Cuándo fue?
Estaba escondido este actor.
No, de ningún actor. Si esto fue un lío de Ángel.
Este es genial, te lo digo en serio. Me sorprendió totalmente.
Yo cuando vi el
corto, escuchando, qué alegría.
Y le dije que sepas que no va a ser el último papel que vas a tener. Que vas a tener más.
Sin duda.
Yo con Javier
en breve, también en breve.
Dice, vas a hacer de adoquín de la Gran Vía.
No vas a tener que
en la inauguración. Tenerlo allí clavado de adoquín. Sí. De verdad, como Mortadelo, camuflado. De lo que haga falta. Oye, y todo esto al final está hablando de la vida de tu familia, Javier Elorrieta. ¿Y cuáles son tus sentimientos personales, tu impresión? Empiezas a leer y te das cuenta que esto tiene mucho más de...
Pero a mí me encantó porque tú ves ahí fotografiado de alguna manera a lo que es la familia, mis abuelos, mis padres, mis tíos, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Y luego seguir la historia de ellos es maravilloso, toda la evolución de España en esos momentos, ¿no? Incluso la etapa durísima de la guerra, ¿no? En la que la pasan muy mal, lógicamente, porque al ser monárquicos y además mi abuelo ser diputado liberal, pues en un momento, claro, le persiguen, lo quieren fusilar, a mi abuela también. Se logran salvar y luego cuando llega Franco pues también depuran a mi abuelo porque y al final pues nada, sale libre, pero vamos, es extraordinaria la historia, es una maravilla.
Voy a leer el primer párrafo, con tu permiso. 25 de febrero de 1952. Y escribe tu abuela: hace tiempo que quería escribir mis memorias y no me decidía porque quizá no resultaran interesantes para los demás. Tela marinera con lo que tú te has encontrado dentro, ¿no? Pero todo esto, esa vanidad, pero todo eso, esa vanidad, deseo ser admirada, anhelo secreto de demostrar que yo hubiera podido ser literata si me lo hubiera propuesto. Total, humo y ceniza.
Claro,
escribió sus memorias como una provocación personal.
Es que yo creo que llega un momento de la vida en el que todo el mundo empieza a valorar lo que verdaderamente tiene importancia y lo material no es lo más importante, no hay duda.
Y ¿has tenido que retocar mucho?
No, retoqué algunas cositas pequeñitas, pero no he retocado mucho. Es que era, decíamos con Ángel, que estaba muy bien escrito con sus ideas y con su ideario, ¿no? Porque, claro, cuando se presenta el momento de la guerra del 36, pues claro, ella es del bando nacional, lógicamente, ¿no? Como lo era mi tío Edgar Neville, que es el que hereda el título de conde de Berlanga, ¿no? Porque, o sea, que tengo que decir que son intelectuales, pero liberales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues...
Oye, ¿no pesa mucho tener una familia, una estirpe, un árbol genealógico tan potente, ¿no? Edgar Neville, Rosario de Lazzi y Palacio,
bueno, gentes claro. Relacionadas con la más alta alcurnia, tanto de la política como de la ciencia, como de la literatura.
Pero te digo una cosa, hemos ido cayendo. Hemos ido cayendo. Eso era en el pasado.
Yo, vamos, no sé, yo creo que no, ¿eh? ¿Cayendo por qué? Si tú eres, vamos.
En aquel momento había mucho nivel en la familia, ahora ya estamos, bueno. Hay que ver si las nuevas generaciones levantan de nuevo.
Vamos a ver, Javier Elorrieta, que eres cineasta. Hombre, ¿Cuánto pueden decir
eso? Y músico,
eso en este
y
país?
Compositor, vamos. O sea, y guionista, escritor, o sea, es que. No, ¿qué más quieres?
No, que se le ocurre decir que quieres ser locutor y yo estoy acabado.
O abogado.
Eso sí que no.
O abogado. Y entonces yo también.
Ni actor, ¿eh? Es muy buen actor.
Ni actor. ¿No has tenido tentación de ser actor?
Hice una película de protagonista, no. Se llamaba Freddy el Croupier, con un amigo mío loco, Álvaro Sáenz de Heredia, que se empeñó. Y bueno, fue bien, pero ya luego lo dejé porque se confundía entre el director y el actor, y es mejor ser, ser director. A mí me gusta más.
Es muy difícil financiar hoy una película, ¿no?
Muy difícil. Yo estoy ahora, fíjate, con esta película que espero que empecemos en marzo o abril, en la que tú, por supuesto, harás un papel.
Yeah. Sí, ya sabía yo. Sí, ya lo sabía yo. Si es que...
Se llama Delfines de Plata, y que está basada en una novela. Y que, pues bueno, tenemos ya la televisión española detrás. Qué bueno. Pero hace falta mucho más, o sea que estamos buscándolo.
O sea, sigue buscando, ¿no? Pero claro. Te lo estás currando hace tiempo, ¿no? Qué complicado hacer una película. Es que fácil ir a verla, ¿no? Y luego, al fin y al cabo, estás en manos de voy a la taquilla, luego...
Vale mucho dinero hacer una película, ¿eh? Uh-huh. Yo lo conozco de chiquitito porque mi padre, que también fue productor y director, hizo ni más ni menos que 68 largometrajes, con que imagínate, creo que es uno de los más que más ha hecho en este país. Pues era millonario y se murió en la ruina. Vaya. Por el cine, porque el cine es... Cada película es mucho, mucho dinero. Entonces hay que hacerla con mucha tranquilidad.
¿No he dicho dónde se puede comprar Aire y cenizas, que firma Rosario de Lazzi y Palacio, ha convertido en realidad sus sueños de ser literata?
Sí, es verdad. Fíjate qué curioso.
Eso lo ha hecho su nieto.
Qué bien pensado está eso.
Joder, si es que cuando... Yo que de verdad, cuando me pongo... Pero si lo dice ella aquí en el primer párrafo.
Sí, lo dice.
Tan mal leído por mí hace un momento, ¿no? Pero que es... A ver si lo vuelvo a encontrar. A ver, aquí está tu prólogo. Pero todo eso, esa vanidad, deseo ser admirada, anhelo secreto de demostrar que yo hubiera podido ser literata si me lo hubiera propuesto.
Sí, sí.
Bueno, pues se lo propuso.
Fíjate lo que es la vida, ¿eh?
Y tú lo has convertido... Tú lo has convertido en literata, bueno, y Miguel y Ángel Jiménez,
Jiménez importantísimo.
El fundador, director y editor de la editorial Eride, que publica el libro y que lo distribuye por toda España, que es donde se puede comprar, por donde quieras.
Efectivamente.
Si está por toda parte.
Vale una barbaridad este hombre, ¿eh? Es un hombre al que hay que crear una imagen, porque verdaderamente es un hombre extraordinario.
Lo es. Este es uno de los editores, yo no sé si queda alguno, quiero pensar que sí, ¿no? Pero yo no sé si queda alguno. Pero Ángel Jiménez, que es el fundador y el director de la editorial Eride, es un editor que sigue pensando que un libro a lo mejor hay que comérselo, no venderlo, ¿no? Que te ha costado el dinero ponerlo, pero que ese libro había que publicarlo. Aunque te lo comas. Aunque pierdas todo el dinero. Pero que ese libro tiene que... Porque tiene el concepto de que una vez que un escrito se convierte en libro... se convierte en eternidad automáticamente.
Sí, yo.
Y que hay sentimientos y pensamientos, realidades, hechos, que tienen que ser eternos.
Yo lo comparto totalmente eso con él, ¿eh?
Y si eso le cuesta el dinero, se lo gasta, lo publica, y más de un título que ha publicado no ha vendido ni un ejemplar, no le ha interesado a nadie, pero él decía, pero ese libro tiene que estar ahí. Y existe. Y esta historia ha pasado a la eternidad.
Sí, este va
y
bien.
Eso lo hace feliz.
Este menos mal va bien. ¿Ves? Cosa que yo me alegro mucho por
este
eso.
¿Va bien?
Sí, este va
¿Le
bien.
Estás dando una alegría?
Sí,
hombre, pues, que se la merece, que se la merece. Bueno, y entonces, fíjate, en todo caso, siempre podemos proceder contra la humanidad. Si no te compra el libro,
eso.
Con la valía, el conocimiento y la mala leche que tiene Marles.
¿Sí?
Que anda que a las que te gastas. ¿A cuántos bancos te has... Fulminado
pues unos cuantos
tribunales.
Ya, unos cuantos ya. Ya he perdido la cuenta.
Le llegan, es que y telefónicas cosa. O operadoras
sí,
de telefonía también,
sí,
¿no?
Y también a hidroeléctricas.
Hidroeléctricas. Estos que te imaginas que tienen una corte de abogados. Sí. Yo siempre me los imagino igual, Marlesme, es como en las series de televisión norteamericanas, que van por el pasillo del juzgado 36 abogados.
y todos andando a cámara lenta. ¿Sabes que van llegando allí aterrorizando al personal?
Seguramente lo tendrán, ¿eh? Sí, o sea, que el mar es más brillante, pero lo tendrán.
Y te imaginas a Mar Lesmes sentada, tranquila, recogida, yo en un banco junto a la procurador. Puerta del tribunal, sentadita así, ahí, con las manitas con entrelazadas, su maletita al lado, y viendo pasar aquello su cámara lenta. ¡Wow!
Eso sí, yo con mis taconazos y mi toga, no veas. Impongo. Impongo un poquito más.
Bueno, si queréis solucionar algo, pues te la toga y soluciona tus problemas legales.
Sí,
¿tiene un libro?
Un libro.
Un libro que escribió muy divertido.
Además.
Sí. Escribí un libro, salió publicado en 2013. Pero es un libro que yo creo que no pasa nunca.
Es un libro de cabecera.
Es un libro de cabecera. Por eso es como una guía de prevención y de primeros auxilios, ya. Pero del derecho.
Y con gracia. Pues,
muy bien.
Y explicado de una manera muy cercana, muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda.
Al estilo de Marlene.
No, pero fue cuando yo leí el libro, fue cuando me di cuenta que Marlene me tenía sentido del humor. Hasta entonces no.
Sí, porque hombre, yo siempre... Eso me dice todo el mundo, ¿no? Y dice, joder, es que impones un montón.
Que si impones un montón... Yo es que te veo a cámara lenta, que es como te verían también los 36 abogados de nosotros entrando con el taconazo y la toga. Buenos días. Que suena, se te va a caer el pelo, chaval.
Y se les cae.
Y se les cae. Que la cosa es que se les cae.
Todavía hay justicia.
Sí,
¿eh?
Sí.
Qué bueno.
Aunque cuesta mucho esfuerzo, pero sí. Sí.
Yo fíjate que hubo un tiempo en el que yo pensaba que no se llamaba Mar Lesmes, creía que se llamaba Arrodilla. lesmesarenas@icam, terminado en M.
Eso
icam.es. Ese es tu correo electrónico.
Ese es mi correo electrónico y si necesita... Además, la primera consulta siempre es gratuita, con lo cual me podéis escribir perfectamente o llamarme incluso por teléfono. En mi página web está todos los datos. Mi página web es... abogada-lesmesarenas.com o punto es.
Ahí tiene muchas cosas, ¿no?
Y ahí viene absolutamente todo. Los datos, viene también, incluso vienen consultas. Vienen consultas con respuestas que pueden servir un poco para salir del paso.
Ah, qué bueno.
Vienen artículos míos publicados, vienen en todas las áreas de especialización que llevo.
Me ves, también escribo.
O sea, pues eso los tienes que dar una tarjeta, porque siempre es necesario.
Sí, necesitamos de ti ya.
Pero vamos a ver, Javier Lorrieta, que se ha inventado la Word.
No.
Pone Mar Lesmes.
Pones Mar Lesmes en Google y aparezco yo en Facebook, en LinkedIn, claro. Twitter, en mi página web.
Pues magnífico.
Y luego, fíjate todo lo seria que parece, pero si te recorres todos los tugurios de Madrid, donde sea,
eso
la
también,
buena música en directo.
Eso también. Me encanta, me apasiona la música.
En directo, sí, en cualquier rincón la ves, por eso digo que el día 11
y la
va a
música
estar con
en
vosotros.
Vivo disfruto muchísimo con
pues no
más que escuchando un disco, mucho más.
Sí. Es una magia. Sí. Es poder escuchar un grupo en directo no tiene valor.
Ninguno, vamos.
Luego comprar el disco también.
Sí, claro.
Hombre, claro. Luego, hablando de eso, yo sí lo comprendí porque los actores siempre decían: no, es que a mí lo que me gusta es el teatro. Y decía: pero vamos a ver, yo desde mi óptica cinematográfica decía: pues a vosotros lo que os gusta es el primer plano, en grande. No es el teatro. Y luego, ahora que actúo, lo he comprendido, porque claro, el contacto directo con el público es impresionante.
No, el teatro tiene un rollo que es
sí,
que
lo mismo las actuaciones, igual
que son dos cosas, distintas, ¿no? El cine y el teatro no tienen nada que ver. No es que es como decir, no, joder, la radio y la televisión no se parecen en nada.
No,
como un huevo a una castaña. O sea, lo único en el que la gente habla. Y entonces, y aquí también, ya está, pero ni la técnica, ni la producción, ni el desarrollo,
ni la
comunicación, ni el lenguaje, ni nada de nada se parece absolutamente en nada, ni las opciones de contenido, ni el desarrollo, cero, no tiene nada que ver. Pues a mí me pasa con el teatro y con el cine, me pasa lo mismo. Yo creo que lo mismo, que es que no tiene nada que ver. Aparte, no, ¿cómo le explicas tú a un actor de método que sea, o sea, que se cuadre, que su cerebro no dé más, que le diga: empezamos la historia, pero vamos a empezar por la secuencia 39. Y dice: no, esto no empieza por la 1, no, empieza por la 39.
Bueno, ese es el cine.
Claro. Ese es el cine, claro.
Ahora, a mí me encanta el cine, cuidado, yo amo el teatro, he dirigido teatro, lo conozco bien. A mí me sigue gustando más el cine, perdona. Yo los actores entiendo que el contacto con el público es extraordinario,
pero el cine tiene la magia del primer plano.
Algo tendrá, porque en el momento que te...
Yo es que tanto el teatro como el cine, yo creo que me gustan por igual. O sea, es algo que bueno, también es verdad que yo no conozco los intríngulis de... O sea, no he estado dentro del teatro ni dentro del cine, ¿no? Con lo cual, pues... pero como espectadora, me gusta ambos.
El cine es como una droga.
Sí, es tremendo.
O sea, el cine, el que entra en el cine y da un paso al cine, ese ya no quiere salir más del cine. Uh-huh. El teatro es muy bonito, pero es como más... El cine se gana un poco, pues, el tiempo, ¿no? Ahí se queda para siempre. Tú ves películas ahora en esto de historia del cine español, unas películas extraordinarias de hace montones de años, ¿no? Que estaban olvidadas.
Por ejemplo,
o sea, ahí se gana la posteridad de la película, ¿no? Y eso es muy bonito.
El otro día volví a ver tu película La noche de los bastones blancos.
Sí.
Espectacular.
Sí, sí, fíjate.
Además, con un José María Rodero, inmenso, como siempre. Bueno, Quique San Francisco en su primer papel de adulto. ¿Te cuento un secreto que tú no sabes?
Cuéntame.
Yo hice cine con Quique San Francisco.
Quique San Francisco es un gran actor.
No, eso fue una casualidad. Yo no sé a cuento de qué. Un día me llaman y me dicen, oye, que están haciendo pruebas para hacer una película. Y me llamaron. Yo dije, ah, pues oh, qué divertido. Yo tenía 17 años, yo qué sé, ya no me acuerdo, de que yo hace un montón. Y entonces yo me apunté. Y un día me llaman y voy a la... Y yo no sabía quién me estaba entrevistando, no hubo pruebas, sencillamente me habló conmigo. Y resultó que era José Samano.
Hombre.
Bueno, y la película era Ribazaña, con Héctor Alterio, bueno, José Sacristán, Fernando Fernán Gómez, Lola Herrera, ni te cuento. Y ahí estaba Quique San Francisco, Iñaki Miramón y yo.
Pues yo, fíjate, para que veas, yo hice un casting el año pasado para interpretar un papel de abogada, además, pero no me cogieron.
Oh. Es raro, ¿eh? Es raro.
No me cogieron, o sea que...
No, sí te cogieron, pero luego le dio miedo.
Enrique en esa película ganó el premio a mejor actor Nobel, ¿eh?
Qué bueno.
En esa película.
¿Quién?
Enrique San Francisco. ¿Quique?
Bueno, claro, normal, estaba muy bien, sí. estaba sí. Genial, ¿no? Es curioso, porque yo nunca luego tuve relación con Quique San Francisco, nos hemos encontrado un montón de veces en distintos sitios, por distintas circunstancias, cada uno con su vida y con su historia. Y siempre me ha llamado mucho la atención que cada vez que nos hemos encontrado, inmediatamente me ha venido, ¿cómo estás, tío? Me ha dado un abrazo y me ha dado una... Y digo, ¿se acuerda? Pero siempre, ¿no?
Sí, es siempre, un hombre muy especial, muy original y muy buena persona, ¿eh?
Y es un pedazo de actor y de intérprete.
Bueno, que yo pienso que también mucho, es muy importante ser buena persona en cualquier profesión, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Oye, que yo si te mando mis escrituras y mis cosas esas, si te las mando al correo electrónico, sí. Marles Més, tú me dices gratis si yo tengo cláusulas suelo, cláusulas
por
feas,
supuesto.
Cláusulas malas,
sí.
Si me han tomado el pelo con la...
La valoración es totalmente
con
gratuita.
Con lo que sea, y para que me devuelvan la pasta.
Sí.
Pero eso me lo haces gratis, porque yo, mira...
Eso
yo
lo hago gratis.
¿Alguien sabe entender las cláusulas de la hipoteca que tenga firmada?
Lamentablemente yo no tengo ni idea.
Jorge, tú no sabes.
Pues nada, me mandáis vuestra hipotecaria y la escaneáis, me la mandáis al correo electrónico y yo os lo miro y os explico si también es viable la reclamación, claro.
Muy bien, estupendo.
lesmesarenas@icam.es.
Exactamente.
Vale. He de reconocer, dice el libro Aire y cenizas, que edita Eiride, Ángel Jiménez, firmado por Rosario de Lazzi y Palacio, manuscrito que encontró Javier Urrieta en un alto de un armario y a punto de tirarlo le dio por leerlo y se ha encontrado con la historia de España escrita por su abuela. He de reconocer que me impresionó leer, te leo a ti, la historia de mi familia a través de los ojos de mi abuela y observar cómo se repiten a lo largo de los capítulos las mismas situaciones y problemas que se producen hoy en día.
Totalmente, es que tú vas leyendo y ves la violencia de género, ya estaba allí. Los nacionalismos de toda la vida, las corrupciones de los políticos, es que es exactamente lo mismo, no hemos evolucionado en nada.
La historia se repite, vamos.
Se repite, yo lo estaba leyendo y digo, pero bueno, si esto es lo mismo que está pasando ahora.
Exactamente. O sea,
es impresionante, ¿eh? que no evolucionamos, digan lo que digan.
¿No tienes tentación de escribir algo tuyo?
No,
en libro, en guión, porque tú eres guionista cinematográfico.
Sí, claro, estoy escribiendo este guión con Félix García Hernán, que es el escritor de la novela, y bueno, ya llevamos el tercer draft, ya hemos conseguido, pues...
Eso me ha sonado una prueba de la NBA, lo de draft. Yo fíjate lo que entiendo yo de esto. Sí, ¿qué es un draft?
De un tratamiento.
Un tratamiento.
Pero creo que hemos dado con una novela de él muy interesante y que yo creo que la lograremos poner en pie. Como ya tenemos bastantes
Estoy seguro que sí, ¿no? Entre otras cosas, primero porque estará muy bien hecho, porque la historia, bueno, pues ya está Televisión Española detrás,
sí, está,
pues alguien más estará detrás y lo que falte llegará, ¿no? Pero está Javier Elorrieta detrás, oiga.
Bueno.
Oiga, mira, otro como Jorge Vera. No, no, yo medianito, leche.
Medianito,
coño, medianito.
Está muy bien que nos levantes la moral, ¿verdad?
Pero
sí,
es,
bueno,
la verdad.
Es que da palo a veces decir lo que uno hace o lo que no hace, pero bueno, en fin.
Bueno, oye, vosotros sabéis que hoy a la una hay furbo.
Sí,
hay furbo.
Sí.
El Atlético de Madrid-Getafe, eso es un derbi. Y no, sí, a Madrid, sí, damos los... Pero como es derbi, a las 12 de la mañana...
Tenemos que salir.
Nos dan boleto, ¿eh?
Sí. Nada, tenemos 10 minutillos de nada.
Tenemos cita el jueves. ¿Tú te apuntas? Yo voy a ir, desde luego. A ir.
Yo también voy.
Jueves 11 de enero de 2018 a las 9 de la noche en Boguillas.
Eso es.
En la calle Barquillo 29, esquina calle Piemonte, Metro Chueca. Venta anticipada de entradas 12 euros, en taquilla 15. Savera,
muy bien, Curro.
Presenta, joder, parezco
un muy bien, ¿no? O sea, que creo que te podría dedicar a la locución radial, no sé.
Exactamente,
yo,
¿no?
Fíjate,
dame tu tarjeta y podemos...
Fíjate que tienes toda la razón, Jorge. De hecho, voy a dejar de cantar, mira. Ahí se estrena Retro Vibes.
Retro
Vibes. Bueno, retro.
Después de media hora ya lo
sí, no. Un año de esto lo consigo. Bueno, que es el lanzamiento oficial en España de este segundo trabajo de Savera, de Amandine Savary, con Jorge Vera. En escena estarán Jorge Pérez y Sergio Fernández. Bueno, alta alcurnia. Es como todo tu árbol genealógico, es alta alcurnia.
Bueno, no,
de la música
nivel,
y del jazz, ¿no? Claro. Y ahí vas a presentar. ¿Has querido decir algo especial, Amandine?
¿Sobre el disco?
Con el disco. ¿Has querido expresar algo concreto? Algo...
Mira, ahí en general habla sobre todo de, pues, como tú lo decías, ¿no? La evolución, pero sin tener mucha evolución. Sí, hay un tema que se llama L'air du temps, que justo habla de que cómo hemos cambiado, sí, en la forma de comunicarnos y todo eso. O sea, reflexión general de la vida. Un poco de amor, pero sin que sea cursi o intente quedarme en la elegancia.
Y la sensibilidad está... Fíjate, porque en tiempos de gran ruido, ¿no? En tiempos del cólera, tú eres todo elegancia, sensibilidad. Es como susurrar cantando.
Eso es un punto que tal vez digo, pero eso está bien, ¿no está bien? O sea, como, no sé, tal vez uno quiere tener una personalidad muy imponente, con mucha fuerza, ¿no? Pero al final yo creo que hay que aceptar que bueno, mi voz es así, chiquitita, así.
Chiquitilla, dice.
Y no...
Otra. Bueno, a mí me ha cautivado eso.
Chiquitilla, está claro. Chiquitillo.
El pianista de ya chiquitillo.
El locutor chiquitillo. La abogada chiquitilla, la radio chiquitilla. Bueno, al final ya.
Chiquitillos aquí.
Eso es.
De verdad, qué asquito. Oye, fíjate, que en tiempos de gran ruido... comunicarse bajito es una buena,
se agradece,
es una buena idea.
Es algo súper importante. Y sabes que yo, además, siendo profesora, ahora veo que los niños les cuesta muchísimo, no sé, tener un diálogo muy tranquilo, hablar con calma, ¿no? Y yo creo que es una cosa que tenemos que enseñar también, porque es muy agradable hablar, pero sin gritar, sin eso. Esa es una cosa que me interesa mucho.
Bueno, es que cantar y componer es una forma de comunicarse, de contar las experiencias y lo que te propone la vida o lo que te llega de ella, y es una forma de contárselo a los demás, ¿no? El cine,
totalmente.
Es una manera de expresarte.
Yo creo que es lo mismo, que el cine, la música, yo creo que en el fondo es lo mismo.
Sí, tenemos muchas cosas en comunes.
Muchísimas.
Sí. En tu libro, en el libro que tú editas, que firma tu abuela Rosario de Lacy y Palacio, Aire y Cenizas, que está editado por Éride. Ahora mismo, mira, lo tenía en la página, pero se me ha perdido. Pero sí cuenta tu abuela, Rosario de Lacy y Palacio, a qué se dedicaba también Alfonso XIII, que se montó una oficina absolutamente desconocida durante años, y mira por dónde ella la retrataba en este libro, en donde se recogía la existencia de hombres que desaparecían producto de las de los enfrentamientos, de las guerras, de lo que sea, y que el que se ocupó de localizarlos, cuidarlos, y que tuvieran un final lo más feliz posible, fue Alfonso XIII.
Claro, pues
y
te
esto
digo
se
que
conocía hace
mi
bien
abuelo
poquito
fue su chef de cocina.
Wow.
Pues que mi abuelo paterno.
De Alfonso XIII.
Sí. Sí.
Es que para comerte.
Se descubre, en este libro se descubren muchas cosas que no se conocían verdaderamente. O sea, que yo creo que por eso es interesante, ¿no? Es una visión diferente de la historia de España visto a través de los ojos de una mujer.
Qué oportunísimo libro. Aire y cenizas, Rosario de Lacy y Palacio, qué feliz encuentro en el alto de un armario lleno de polvo. Qué alegría que te diera por leer algo antes de que fuera a la papelera. Eso
a mí
se ha convertido en un libro.
Es, fíjate, si es una, en el fondo es un mundo romántico, ¿no? Porque esto es un, no es ni más ni menos que un, para mí por lo menos, ¿no? Una parte romántica de mi vida.
Aire y cenizas, Rosario de Lacy y Palacio. La edición de Javier Elorrieta, editado por Éride, por Miguel Jiménez, que cómo se iba a perder esto, Miguel Jiménez, hombre.
Ángel.
Ángel, le llamo Miguel.
Le llamo a Miguel, déjame el nombre.
Bueno, es pues amigo, ¿no? Pues
sí. Aguante.
Ángel. Y el día 11, el jueves que viene, nos vemos todos en...
Fenomenal.
En Boquillas, con Amandine Sabari y con Jorge Vera y con Sergio Fernández y Jorge Pérez, con el nuevo disco de Savera.
Savera. Sí, por cierto, nos podéis seguir en internet. Tenemos una página Facebook que se llama Savera Music, todo junto. Y también un sitio web que es duosagayavera.com. Y ahí tenéis toda la información.
¿Y el disco lo podré comprar en,
sí,
en Boquillas el
exacto.
jueves 11 de enero a las 9 de la noche?
Exacto. También sí. Está en Spotify, lo podéis escuchar ahí, en todo. Sí.
Concierto, jueves 11 de enero, Boggy Jazz, en la calle Barquillo 29, esquina calle Piamonte, Metro Chueca, venta anticipada 12 euros, en taquilla 15. Es un lanzamiento oficial, es todo un evento musical, un evento cultural de primerísima magnitud, la presentación de vuestra obra.
Muchísimas gracias.
En el Templo del Jazz.
Muchas gracias.
Un placer estar aquí, como siempre.
La última palabra, pues anda que no voy a pegar el paseo. La última palabra, que sea vuestra música.
Muchas gracias.
Amandine Sabari y Jorge Vera. Gracias, Marlesmes, Javier Elorrieta.
Yo encantada.
Tuyo eternamente.
Siempre. Muchas gracias.
Sabari en directo. A las 12 empieza ya el derbi.
Dans cette vie sans douceur, mais qui saura traduire mes sentiments, mes peurs. Il y a tant de gens pour dire aujourd'hui ce qu'ils veulent, ignorant mon aigreur devant ce grand puzzle. Devant ce grand puzzle. Oh, j'étais très bien chez moi. C'est devenu si petit, mon pays, mes amis, tout s'est rétréci. Où donc chercher l'espoir quand un verre d'alcool, compagnon de mes soirs, me fait quitter le sol, me fait quitter le sol. Être ou ne pas, était-ce la question? Je ne situe pas. Sans être en adhésion, qu'est-ce que l'adaptation? Être ou ne pas, c'était la question. Je ne situe pas ma position. Je suis libre sans être en adhésion. Qu'est-ce que l'adaptation?
¡Qué preciosidad, por favor!
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
¡Qué preciosidad! Savera, conciertazo, se presenta este disco que lo que tiene es una preciosidad detrás de otra.
Gracias.
Es de muy alta composición y de muy profundo mensaje, y de tanta calma y cuánta falta hace, ¿verdad, Javier?
Totalmente.
Tú que eres un hombre de carácter calmado, tranquilo, ¿no? Vale. Decir muchas cosas, pero muy bajito.
A mí me encanta, creo que este disco va a ser muy relajante y muy agradable.
El tuyo es el sexto. ¿Cuándo? ¿Tú tienes concierto el día 1 en Clamores?
El día 1 de marzo.
El día 1 de marzo, sí, sí. Oh, en Clamores.
Ya te llamaré.
No, ya te llamaré. Pero si ya está todo visto, pero está grabando el sexto. Lo que pasa es que luego es muy divertido, porque hay un grupo de versiones extraordinario, de versiones de rock clásico, que se llama Riders. Laura, que hoy es que está todo el mundo de Reyes, claro. Laura More es cantante del grupo Riders.
Sí, me lo comentó.
Unos musicazos tremendos, como canta Laura, que te sale del cuadro. Pero ¿quién toca el bajo en Riders?
¡Ah!
El señor Elorrieta.
¡Tanta ¿Ah, sí? sorpresa!
Que además se atreve con alguna pieza.
Sí, qué alguna bien. Cosa.
Alguna cosa canta también, ¿no? Pero ahí está.
Algún día y tendremos que hacer algo juntos.
Hombre, claro que sí, no hay duda.
¿Ves? Eso es lo que se llama, ¿cómo se llama? Que,
networking.
Que no networking.
Sí. Javier Elorrieta, muchísimas gracias. Marc Lesmes, Savary. Bueno, ahora las noticias y luego el fútbol. Bien.